la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El Océano Atlántico es el océano que separa América al oeste de Europa y África al este. Ocupa el 20% de la superficie del planeta y el 26% del total de tierras sumergidas.
Hay que señalar también que el Océano Atlántico es un agente de importancia global en lo referente al clima, ya que de sus corrientes depende en buena medida el clima de los continentes a los que baña. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Cefálicos, sufrí por tanto rollo, tampoco práctico. Por ser tan analítico y utópico, caí en lo burocrático y quedé estático. Pensaba que era único y decidí seguir siendo filántropo, siendo romántico. Darme cuenta que mi propio mundo prefabricado quede atrapado. No te quedes ahí, sal pronto de donde estás, no vayas a donde vas, es una trampa. No te encierres en tus ideas, libérate, no cambia la verdad, la creas o no la creas. Cansado de ser lógico, teórico y parcial, estado anímico no era normal. Llegué a una situación de escepticismo excepcional, negué lo místico como un animal. No dejes que este estilo de vida sideral, que es tan estúpido.
Hay una frase popular que dice: somos lo que comemos. De hecho, desde que nacemos, nuestro desarrollo físico y mental depende de la alimentación. Un niño que se alimenta adecuadamente tiene más posibilidades de crecer con salud y llegar a mayor con un buen estado físico que uno que no se alimenta bien. Lo mismo ocurre con nuestra alma. también la tenemos que alimentar, pero no con un alimento físico. Claro está, hablamos de un alimento espiritual.
En la Biblia encontramos ese alimento necesario. La palabra de Dios es el alimento del alma y Jesús es el pan de vida en abundancia, de vida eterna. En el Evangelio de Juan se nos habla de la fidelidad y la misericordia de Cristo, que se entregó como un sacrificio por aquellos a quien llama. En el capítulo 6 de ese libro encontramos una verdad muy alentadora sobre Jesucristo.
Vayamos pues a ese capítulo, el 6, abramos la Biblia, concretamente en los versículos 22 al 58, para conocer más detalles sobre esa verdad. Una verdad que nos sacia mejor que cualquier comida, por más sabrosa que sea. Jesús, el pan de vida.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 58. En nuestro programa anterior consideramos la alimentación milagrosa de los 5.000 y dijimos que en realidad había en la multitud como unas 15.000 personas. Después de este milagro, encontramos en este Evangelio el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. Después del milagro, la gente comenzó a buscarle y quedaron defraudados, porque tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos se habían marchado. Comencemos pues leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado en la barca a Capernaum. Ahora, esta fue la primera vez que Juan utilizó el título de Señor en la expresión después de haber dado gracias al Señor. Como ya hemos visto, la palabra usual aquí para él era Jesús. Él es el Verbo o la palabra hecha carne. Ahora, ¿quién era esa palabra? Pues era Jesús. El ángel le había dicho a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, según el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Ahora, lo que realmente quería toda esta gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Leamos los versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Observemos que Jesús no respondió directamente a su pregunta. Penetró debajo de la superficie del verdadero motivo por el cual le buscaban. La palabra que usó no fue literalmente pan, sino una que significa forraje. Dijo que comieron el forraje y que quedaron saciados. Su único interés era el de llenar el estómago. Entonces les dijo aquí en el versículo 27... Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios, el Padre. Traduzcamos esta frase a un lenguaje más corriente. Esta no es una traducción, sino más bien una manera de resaltar el sentido. Permítanos decirlo así. Dejad de trabajar por la comida que se acaba, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna, la comida que el Hijo del Hombre os dará, porque en él Dios el Padre ha puesto su sello. Usted recordará que este es el mismo tipo de aproximación que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allí junto al pozo. Lo que ella quería era agua. Lo que esta multitud necesitaba era pan. En aquella ocasión, junto al pozo, Jesús se había presentado como el agua de vida, y aquí él se identificó como el pan de vida. Y estas dos cosas son esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Jesús es tanto el pan como el agua. Observemos que él utilizó estos dos elementos ordinarios como símbolos. También es la palabra y la palabra fue hecha carne. ¿Cómo podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el verbo o la palabra, llega a donde nos encontramos y se comunica con nosotros de una manera que podamos entender. Él dijo que Él era el agua y que Él proveía el agua viva. Dijo también que Él era pan. Ahora nosotros sabemos lo que es el agua y lo que es el pan. El versículo 28 dice: Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, estaban preguntando en cuanto a lo que podían hacer para ser salvos. Querían hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría salvarse. El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación. Se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Veamos cuidadosamente en qué consisten las obras de Dios. Leamos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Es que las obras de Dios no consisten en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho por Dios. En otras palabras, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace. Es la obra de Dios y no las obras del ser humano. Por eso aquí dice: Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él estaba diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día, y nosotros debemos comer de ella. En la parábola de la gran cena, el señor de la casa extendió una invitación para un banquete y dijo a sus siervos: Id a las calles principales para decirles a todos cuantos encontréis que están invitados a venir. Hoy está vigente esta invitación. Se trata de una comida gratuita, por cierto, pero es una comida espiritual. Veamos ahora la respuesta de aquella gente en el versículo 30. Entonces le dijeron: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Debemos enfatizar que esto revela la dureza del corazón humano. Aquí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él alimentó a los 5,000, y ellos aún le dijeron: «Danos señal, ¿qué obra haces?». En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y después hablaron en cuanto al pan material. Leamos los versículos 31 al 33. «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito». Les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que ellos dijeron que Moisés le había dado maná o pan al pueblo en el desierto. Pero la verdad es que Moisés no fue quien les había provisto el maná, sino Dios. Y no fue una comida que les dio una sola vez, sino que les alimentó todos los días durante los 40 años de su viaje por el desierto. Ahora, esta gente quería ser alimentada y eso es lo que buscaban. Y Jesús les aseguró que el maná les había preservado la vida en los tiempos de Moisés y que la provisión de comida había sido un regalo de Dios. El maná les dio la vida física a los que atravesaron el desierto, pero en esta nueva época, el Señor Jesús les daba la vida espiritual como pan de Dios que había descendido del cielo. Continuemos con el versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. La reacción de estas personas fue idéntica a la de la mujer samaritana junto al pozo, que había pedido recibir el agua que Jesús ofrecía, pero estaba realmente pensando en el agua del pozo, pues así jamás tendría que volver al pozo para sacar el agua. En aquella ocasión, el Señor pasó algunos momentos apartando los pensamientos de la mujer del agua de aquel pozo y elevándolos hacia el agua espiritual. Y aquí, en este nuevo episodio, Jesús también hizo un esfuerzo similar por cambiar los pensamientos de estas personas de su hambre física hacia su necesidad del pan espiritual que les daría vida espiritual. Leamos el versículo 35. Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Vemos que aquí Cristo unió los dos elementos, el pan y el agua. Cristo es el maná. Él es quien descendió del cielo y quien dio su vida por el mundo, a fin de que nosotros, usted y yo, estimado oyente, tuviéramos vida. Y esta es la salvación. También veremos que Él es el pan del cual tenemos que alimentarnos constantemente, a fin de que crezcamos espiritualmente. Después de todo, el maná era un alimento milagroso que satisfizo plenamente. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, les fue dado el fruto de la tierra, espigas nuevas tostadas, que era un símbolo de la palabra de Dios. Pero hay muchos hoy en día a quienes no les gusta el fruto de la tierra. Leamos ahora los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. «Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera». En este versículo hay una combinación de dos grandes verdades: la soberanía divina, en la frase «todo lo que el Padre me da», y la respuesta por parte del ser humano, expresada en la frase «y al que a mí viene». Con frecuencia, algunos se han apropiado de una de estas grandes verdades y en ocasiones de la otra, transformándolas separadamente en sistemas lógicos de doctrina, que llevados cada uno a un extremo, podrían llegar a ser expuestos como medias verdades. Sin embargo, Jesús expuso estas verdades unidas. Y aunque éstas se cumplen en la experiencia humana, hay que reconocer que el reconciliar la soberana gracia de Dios con la libertad y responsabilidad del hombre trasciende la razón humana, que al estar afectada por la caída de los seres humanos en el pecado, no puede comprender los grandes misterios de Dios. Hay una distinción entre el inclusivo «todo», que es neutro, y el personal «al que a mí viene». La respuesta es individual, y en la declaración «no le echo fuera» el negativo es enfático. Jesús les preguntó si en verdad querían pan. Si querían pan, Él era el pan de vida, pero le habían visto y no creían. Habían rechazado el verdadero pan, pero no por ello se desalentó el Hijo, pues todo aquel que fuese don del Padre para Él vendría, y al acudir no hallaría en Él repudio, sino una cordial acogida. Continuemos ahora con el versículo 38 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. «He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». ¡Cuán maravilloso es que la voluntad de Dios sea que usted venga a Él! Jesucristo vino del cielo porque era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todo, y es la voluntad de Dios que usted sea nacido de nuevo, que experimente el nacimiento espiritual. Pero usted tiene que venir a Él, estimado oyente. Esa es la única manera. Venir a Él es sinónimo de creer en Él. Tiene que venir al Señor Jesucristo por la fe. Ahora el versículo 39 dice: «Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final». Y la voluntad de Dios no se circunscribe al llamado, sino que se extiende a preservar a quienes le son dados a Cristo. Significa exactamente lo que Él dice aquí. Cuando una persona acepta a Cristo, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Cuando Jesús comenzó con 100 ovejas, terminará su obra con 100 ovejas. No se perderá ninguna. Eso es lo que esto significa. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna y todos serán resucitados en el día postrero. Leamos los versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían: «¿Este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? No había duda alguna que aquí Jesús les estaba enseñando que Él era Dios y que había descendido del cielo. En esta sección, Él estaba enseñando su nacimiento virginal. Hay quienes dicen que el Señor Jesús nunca enseñó sobre su nacimiento virginal. Pero entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? Los judíos entendieron lo que Él decía. Preguntaron cómo podía ser cierto, siendo que conocían a su padre y a su madre. ¿Cómo podía haber bajado del cielo? Bueno, fue por su nacimiento virginal. Como el ángel le dijo a María, fue el Espíritu Santo quien concibió aquel santo ser en ella. Esta sección que comienza en el versículo 38 es un complemento o una confirmación del nacimiento virginal y necesita ser añadida a las otras porciones de la Escritura que tratan este tema. Aquí en el versículo 42, la frase «he descendido del cielo» es la historia de la Navidad. Como dice una canción, «glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí». Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Vino de la gloria del cielo. Descendió del trono para ascender a la cruz por usted y por mí, estimado oyente. Esto lo hizo mediante el nacimiento virginal. Esa es la historia de la Navidad. Y no habría ninguna historia navideña sin este nacimiento virginal. Aquí, pues, los que escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y preguntaron, «Bueno, ¿y no es este Jesús el hijo de José?» Ellos creían que conocían a su padre y a su madre, pero la verdad es que no les conocían, porque Jesús no era el hijo de José. Él había descendido del cielo. Continuemos con los versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, «No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final». Jesús dirigió su atención a la acción de Dios de hacer venir a la gente a Cristo y de enseñarles. Ellos no estaban en posición de juzgarle, porque sin la ayuda de Dios, cualquier evaluación del mensajero divino estaría equivocada. Ninguno puede venir a Cristo o creer en Él sin la ayuda divina, porque los seres humanos se encuentran esclavizados y atrapados por las arenas movedizas del pecado y la incredulidad. Si Dios no les saca de ese lugar, seguirán sin esperanza. Este ministerio de Dios es amplio, no está limitado solo a unos cuantos. Recordemos que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, «Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Pero Dios le hace a usted responsable de decidir si va a venir a Jesús o no. El Señor continúa hablando en el versículo 45 y dice, «Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí». Son casi innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a este tema. Por ejemplo, Isaías, en su capítulo 54, versículo 13, dijo, «Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos». En el capítulo 60, versículos 2 y 3, Isaías declaró, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer». Hay estas y muchas otras declaraciones que decían que ellos podían acudir a Dios y que confirman que usted puede venir a Él. Y estas verdades son maravillosamente claras. El profeta Malaquías dijo en el capítulo 4, versículo 2 de su profecía, «Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Esta fue otra referencia clave a esta verdad. Lo que él está diciendo aquí es, «Cada hombre que oye al Padre y aprende de él, vendrá a mí». Esta es la verdad central en todos estos pasajes. Si usted escucha la palabra de Dios, entonces vendrá a Cristo. Leamos ahora los versículos 46 y 47. No que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo, y Él aclaró, sin lugar a dudas, que cualquiera que creyese en Él tendría vida eterna. Esto, estimado oyente, no puede ser expresado de una manera más clara. Continuamos con los versículos 48 hasta el 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él vino a esta tierra como el Verbo o la Palabra hecha carne, e iría a la cruz para entregar allí su vida humana como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Si usted acepta esto, es salvo. Alguien dirá, eso es demasiado fuerte. Y eso era lo que decían también en aquel entonces. Observe usted lo que dice el versículo 52. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Por supuesto, ellos pensaban en su carne literal. Pero observemos la respuesta de Jesús en los versículos 53 hasta el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estimado oyente, esta fue una declaración asombrosa. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Al ser la sangre un símbolo de la vida, les estaba diciendo que iba a entregar su vida. Además, si usted compara la frase «El que cree en mí tiene vida eterna», el versículo 47, con la frase «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna», del versículo 54, verá que ambas frases son sinónimas. En nuestro próximo programa comentaremos más ampliamente este pasaje, pero hoy, al terminar, queremos que queden en su mente las últimas palabras de este párrafo. «El que come este pan vivirá eternamente». Es decir, que todo aquel que confíe en el Señor Jesús como su Salvador tiene vida eterna.
La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
Tú lo has dicho, Esperanza, y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida, los estudios también están disponibles en lafuentedelavida.com y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España.
Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, se pueden hacerlo a info@radioencuentro.net.
También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias.
Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.